junto con el candidato a diputado por el distrito número 7, exalcalde, lo más importante que me gusta resaltar, abogado, don Jorge Char Fajardo. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio Festival.
Alejandra, muy buenos días, muchas gracias por recibirme aquí en la radio en colores.
Vamos a pasar el aviso que estamos transmitiendo también a través de las redes sociales de Jorge
Así es,
Char,
en el Instagram.
¿Cierto? En el Instagram de Jorge Char, así para que nos vea, porque además hoy día estamos maquilladas. No, mentira, era una broma.
Se ve regial, como
Muchas
siempre.
Gracias.
¿No? No hay día en que no sea así.
Muchas
¿Qué
gracias,
que le diga?
Viste, ya con eso ya me voy feliz todo el día. Don Jorge, antes que entremos en detalle en sí en las temáticas, nos llamó la atención porque rechazó, es raro que un candidato rechace participar en debates, sobre todo cuando son televisivos y en televisión abierta como fue TVN. ¿Por qué se baja de este debate que era, creo, hoy día o no? Sí, sí, es hoy día.
El debate es hoy en la noche, Ale. Efectivamente, quizás el único debate en televisión que va a haber. Y me bajé del debate no porque no me guste debatir, sino porque la candidatura que estamos empujando tiene... o parte desde ciertas convicciones. Y el debate, así como estaba planteado, no es representativo de la diversidad de candidatos y candidatas del Distrito 7. Y básicamente por lo siguiente. Son 10 candidatos invitados, todos son hombres. No había ninguna candidata mujer invitada. Y las mujeres son la mitad del país. Me parecía, de toda lógica, dar un paso al costado, sin ninguna mala onda hacia el canal, porque básicamente aquí se aplicaron ciertas reglas generales que se están aplicando para todos los otros debates.
Sí, como criterios de selección.
Exactamente, que eran los candidatos más competitivos, pero no me parecía correcto participar en un debate de esas características sin candidatas, porque hay y muy buenas candidatas en el Distrito 7. De hecho, mi lista lleva candidatas, en la lista B.
Aprovechemos, ya yo acá tengo el listado, me voy a concentrar solo en la lista suya, que es la Verde Regionalista y Humanista,
sí.
Y acá están casi parejos, creo que son 5 y 4, ¿cierto? Pues yo
Así
lo tengo
es.
Acá, pero una ex casa suya, pues que son Frente Amplio, tengo 10 puros hombres, 10 o no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, todos candidatos hombres. De hecho, en esta lista C bajaron a dos candidaturas muy fuertes, femeninas, que iban a entrar y las bajaron por hombres. ¿Qué le parece ese fenómeno? Porque de hecho es la única lista, todas las demás tienen mujeres.
Sí, todas las demás tienen mujeres. La lista B, como tú bien señalas, Ale, Regionalistas Verde y Humanista, que es mi lista. Quiero nombrar a las candidatas para que la gente también las conozca.
Sí, sí,
o las
sí.
conozca. Ángela Cabezón, Priscila Fleming, que van en el subpacto verde, que es mi subpacto.
Sí.
Y Tania Madariaga y Lucía Ortiz por Acción Humanista. Por tanto, es una lista bien diversa. Y todas y todos, básicamente, estamos proponiendo una forma distinta de pensar el Congreso. Además, la lista la complementa René Lúez, que es conocido acá en el sector de Viña. Él fue concejal.
Sí.
Rodrigo Ruiz, que es el presidente del Movimiento Transformar. Carlos Muñoz y Claudio Valle. Por tanto, es una lista diversa, plural, que creo que representa muy bien la diversidad de la sociedad chilena. Y bueno, esta decisión, igual hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo perdiste la oportunidad? ¿Cómo renunciaste a la posibilidad de ir a un debate con los otros candidatos para mostrarte? He ido a otros debates. De hecho, ayer estuve debatiendo en la Universidad Andrés Bello con la tercera.
Sí, el lunes.
Exactamente, el lunes, donde había una candidata, Macarena Urenda, y dos candidatos. Pero es que uno hace política en base a las convicciones, pues, Ale, no hace la política cuando solo le conviene. Y la convicción que tengo es que era incorrecto participar en un debate donde hayan puros hombres debatiendo.
Estamos conversando hasta ahora junto con Jorge Char Fajardo, candidato a diputado por el distrito número 7 en la papeleta B51. Ya, vámonos a un tema importante de lo que es discusión presupuestaria. Se están sacando los ojos acá en el Congreso.
Sí.
Hay harta pelea.
Tremendo.
Pero ya, dentro de esa misma pelea, nosotros tenemos un tema con el tema de la red hospitalaria. Usted ha hecho hartas propuestas y obviamente el foco del presupuesto debiese ser también el tema salud.
Completamente. Estamos en el medio de la discusión del presupuesto 2026 y el problema, para que la gente de la Radio Festival que está escuchando en este momento entienda claramente, que la plata que tiene asignada el Gustavo Frique, el Carlos Van Buren y el Claudio Vicuña en San Antonio, los tres hospitales más importantes de la costa, es completamente insuficiente. Y por tanto, si este presupuesto se aprueba así, vecino y vecina del Van Buren, que va a atenderse al hospital, va a ver que a mitad de año vamos a seguir teniendo problemas, igual que este año, igual que el año anterior, igual que el año anterior al anterior.
E incluso quiero ser súper pesimista, pero capaz que sea peor.
Peor todavía. no están los fondos asegurados para el funcionamiento completo del hospital. Entonces, mi propuesta concreta es la siguiente: asegurar los montos en la ley de presupuesto 2026 para que el hospital Carlos Van Buren funcione normalmente y por tanto se puedan hacer las cirugías que están pendientes durante este año, asegurar los fondos para el hospital Gustavo Fricke para que puedan seguir avanzando la reducción de las listas de espera y asegurar los fondos para el hospital Claudio Vicuña para que hayan especialistas. En San Antonio tenemos un hospital casi nuevo, o completamente nuevo, pero no tenemos especialistas, no tenemos suficientes médicos. Entonces, ¿eso cómo en concreto se resuelve, Ale? Se resuelve poniendo las platas donde uno pone el discurso. O sea, los parlamentarios y el gobierno dicen que la salud es una prioridad. Bueno, pongan la plata donde se pone el discurso. Y tienen la oportunidad de hacerlo ahora, no el próximo año, porque la ley de presupuesto se aprueba ahora en el mes de diciembre.
Lo hemos hablado otras veces, cortito, porque quiero también preguntar por el tema de seguridad que va en la misma línea. Pero la solución para el tema de salud sería una alianza público-privada, pero que funcione. Que funcione así como funcionó para la pandemia.
Tal cual, exactamente. Hay medidas de mediano plazo, que es, ya te la cuento rápidamente, y medidas de corto plazo. La medida de corto plazo es esta: juntar a las clínicas con los hospitales públicos, por decirlo de alguna forma, ponerse de acuerdo y comenzar a reducir las listas de espera. Es lo que se llama la alianza público-privada, lo que supone aproximadamente $700 millones al menos. Y lo segundo que hay que hacer...
Perdón, sí. Pero eso, para que se entienda, sí. Eso como un sistema que tenga una tarifa única,
exactamente.
Que se converse Estado con clínicas
privados.
Privadas,
exactamente.
Y así para que obviamente no haya usura, que fue lo que puede eventualmente pasar.
Alianza público-privada con reglas públicas.
Perfecto, ya.
No, porque tampoco se le puede pagar cualquier precio a las clínicas privadas, porque es plata pública, es plata,
exacto,
de todos los chilenos.
Sí, sí, sí.
Pero hay que reducir las listas de espera, ¿cierto? Y lo segundo, las de mediano plazo, particularmente para la provincia de San Antonio, que sé que escucha mucha gente en la radio festival allá, hay que tener una universidad o un centro universitario en San Antonio para que se formen en San Antonio los futuros especialistas del Hospital Claudio Vicuña. Hoy día muchos jóvenes en San Antonio tienen que venir a Valparaíso o ir a Santiago a estudiar, porque no hay una oferta de educación superior pública y privada en la provincia de San Antonio. Entonces, mi propuesta, en términos concretos, es empujar, junto al gobierno que sea, la apertura de nuevas universidades en la provincia de San Antonio para que se formen los futuros médicos y médicas del Hospital Claudio Vicuña.
Estamos conversando junto con Jorge Charp, que en noviembre próximo usted lo va a encontrar en la papeleta con letra y número B51, candidato a diputado por el distrito número 7. Ya se me fue rapidísimo el espacio, pero se lo tengo que preguntar, que es el tema dentro del presupuesto, seguridad. ¿Cómo también, porque ideas hay muchísimas, entonces, pero ¿cuál sería la idea de Jorge Charp que eventualmente podría funcionar?
Avanzar para que, por ejemplo, la construcción de una comisaría, como pasó en Forestal, no se demore un montón de años y que se caiga el proyecto y que se suba y que no haya plata, que se asegure, que no se asegure.
Le doy otro ejemplo,
otro
no
ejemplo.
Es de su distrito, pero es que los festivaleros lo van a ubicar cuando hablábamos de la comisaría del Belloto.
Por ejemplo.
Que estuvo...
¿Cuántos años estuvo?
No sé, como 20 años, si es que no fue más.
Ahora tenemos una dependencia policial en Playa Ancha que se acaba de aprobar los recursos para su construcción, pero venimos 10 años luchando por eso.
Ya, ahí hay otro ejemplo.
O sea, que las comisarías que hay que construir duren su construcción menos tiempo, que hay un fast track, es decir, una legislación que permita reducir los tiempos de construcción de comisaría. Y lo otro que me parece muy importante, Ale, es, además de aumentar la dotación policial, que también tiene que venir en la ley de presupuesto, es poner plata en prevención. Y prevención es igual a deporte, y deporte es igual a jóvenes, y jóvenes igual al futuro. Entonces, si ponemos más plata en el deporte, vamos a tener a más chicos y chicas con pelotas en los pies que con drogas o armas en las manos.
Ese deporte, nos referimos al fútbol amateur, que últimamente está medio empañado porque se han sabido que hay platas ahí de narco que están empañando también algo que es súper bonito, que solamente estamos hablando del fútbol amateur. Hay un montón de otros deportes más que igual se practican.
Hay un montón.
Que no sea en lugares oficiales.
Básquet, fútbol, sí. Voleibol, atletismo. Patines.
El salir a correr.
Exactamente. Manuel Díaz, presidente de la ARFA, la Asociación Regional de Fútbol Amateur, decía algo muy claro, que la gran mayoría de los clubes, si no casi todos los clubes, están en regla, se sacan la ñoña por sacar adelante su club. No tenemos por qué empañar la labor de todos los dirigentes deportivos por lo que pueda estar pasando, ¿cierto?, en uno o dos lugares. Porque el fútbol es de verdad una oportunidad para que muchos jóvenes puedan estar en un ambiente de comunidad y no, como decía una canción por ahí, pateando piedras en las esquinas.
Le queremos dar las gracias a Jorge Char Fajardo por estar con nosotros acá en la Radio Festival, candidato a diputado por el distrito número 7. Lo pueden ubicar en el B51 en la papeleta. Así que, don Jorge, muchísimas gracias, bonito día y nos vemos el próximo lunes.
Muchas gracias, Ale, nos vemos el próximo lunes.
En la bancada
territorial. Que así se llama este espacio. Exacto. Bancada territorial.
Exacto.
Muchas gracias.
Que le vaya bonito.
A usted también.
Ahí entonces.